no queda nada disponible. La gente, yo digo, pero vamos a ver, entonces, los que han comprado ahí ahora, es increíble, ¿eh? La de milongas.
Los han desahuciado. Lo mismo lo han hecho, yo sé, de alquiler ahora.
No sé, no sé, pero yo no he vuelto a...
Estaba alquilando.
Vale. A ver, los Oscars. ¿Visteis los Oscars, la ceremonia?
Sí.
Más o menos. Yo vi un poco.
El resumen.
Bastante pobre, ¿eh?
Para ¿sí?
Mí. Sí. Yo creo que peor que el año pasado en cuanto a show y en cuanto a premios. Yo es que lo de Pecadores, Sinners, y lo de Michael B. Jordan, yo no lo entiendo.
Yo tampoco. Es una cosa normalita.
Porque es muy mala la peli.
No, la peli es
incorrecta. Es normal, pero...
Es una peli divertida, interesante, que la ves sin expectativas y dices, ah, es una peli súper guay, súper entretenida. Lo que pasa es que es la más nominada de la historia. Y luego Michael B. Jordan, que a mí es un actor que particularmente me gusta, hace una actuación normalita, en la que además tiene dos personajes como gemelos y tuvieron que vestirles diferente para reconocerlos. Quiero decir, porque él no hace nada con la expresión ni con la actuación. Entonces, ¿está bien Michael B. Jordan? Sí, es buen actor, pero es que había, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, sin ir más lejos.
O Chalamet.
Chalamet la lió porque dijo que la ópera y el ballet ya no le interesa a nadie y tal.
Eran aburridos.
Eso le ha pasado factura.
Bueno, y hay un sketch de Saturday Night Live porque dijo que la ópera y el ballet no le importan a nadie y lo dijo mientras promocionaba una película de ping-pong. Sí. Es como... ¿sabes?
Bueno, entonces, dice... ¿Quién ha ideado esto? ¿Tú, Parra?
Sí. Se me ocurrió el otro día, pensando de que siempre nos quedamos con lo injusto que son los Oscars en muchas ocasiones.
Sí.
Como este caso de Michael B. Jordan y Chalamet, que a mí casi nunca el año que gana la película no es la que más me gusta. Entonces, hay que echar la vista atrás para ver qué películas nos quedan en el recuerdo más de forma poderosa. Entonces, he elegido unos cuantos años la que ganó y otras dos de ese año para que elijamos cada uno cuál es la que más nos gusta y a ver si es la que ganó o no.
A ver, en 2016... Moonlight, La La Land o El Último Hombre.
Yo, La La Land de calle, para mí.
Ganó La La Land.
No, ganó Moonlight.
Fue el año de escenario que se equivocó Warren Beatty.
Warren Beatty,
que dijo, el Oscar es para La La Land.
Y toda la organización dijo, no.
Vale.
El Oscar es para Moonlight.
Llévenselo.
Vale.
Se lo dieron y se lo quitaron.
Pero vamos, a la historia pasaba más La La Land.
Es que yo cambié de canal cuando dijo La La Land Warren Beatty y ya cambié de...
Claro, te quedaste ahí.
Ya me quedé. Me quedé en eso. Vale, ¿y qué tenemos que decir, Parra?
Elegir cada uno la que más os guste de cada año.
A mí La La Land no me emociona mucho, ¿eh? No.
Entre Moonlight y La La Land y...
Y El Último Hombre.
El Último Hombre para, también es muy buena.
Para mí la peor es Moonlight de las tres.
Para mí
la que ganó.
A mí me parece un año flojo en general. Ninguna me gusta mucho.
Puesto a elegir La La Land.
Vale. 2010, El Discurso del Rey, Cisne Negro o La Red Social.
Para mí de calle La Red Social. Para mí La Red Social es una película, una obra maestra indiscutible y las otras dos no lo son.
Para mí Cisne Negro también. Yo es que soy... Para mí es la mejor actuación de Natalie Portman en la vida.
Eso sí es verdad.
Yo con esto me he discutido con Parra porque a mí me gusta El Discurso del Rey. Me gustan mucho las actuaciones de ellos dos. Muchísimo.
Sí, pero la peli es un poco sin más, ¿no?
Bueno, claro. Es clásica. La historia de un tío que aprende a hablar.
Sí.
Un logopeda.
Joder, pero La Red Social es una peli que ha pasado un poco la historia.
Sí, ¿Pani? Está muy bien hecho.
Bueno, yo aquí tengo que decir que El Discurso del Rey, actuación portentosa del actor británico Colin Firth. En Cisne Negro, actuación portentosa, y además se llevó el Oscar también, igual que Colin Firth, a Natalie Portman. Pero como película, yo creo que la mejor de las tres es La Red Social.
Vale. 2003 son peliculones. El Retorno del Rey, que es la última del Señor de los Anillos. Lost in Translation o Mystic River. Mystic River es...
Para mí es peliculón supremo.
Está en el número uno, número dos de mi vida.
Sí, es verdad.
Tan arriba no, pero es peliculón supremo. Y con todo y con eso, a mí me parece justo que gane El Retorno del Rey, porque es una forma... muy redonda de terminar la trilogía y es muy chungo hacer esa trilogía tan bien hecha.
A mí me parece un peliculón increíble.
Pero Mr. River y Lost in Translation igual.
Me parece lo contrario que el primer año del que hemos hablado. Me parece un año histórico, sí, maravilloso, sí. Y yo se la habría dado a Mystic River. Y a mí Lost in Translation es una peli que me encanta y la trilogía del Señor de los Anillos me encanta. Lo que pasa es que a mí El Retorno del Rey creo que no es la que más me gusta.
A mí,
de las
sin duda, de las tres es la que más.
La que más, sí.
A mí también.
Yo creo que no.
A ver, Senabre, ¿tú?
Yo me quedo con El Retorno del Rey, pero es que Mystic River yo creo que es la mejor peli de Clint Eastwood, que ya es decir mucho.
Menos mal, eres de los míos. Sí, sí.
Sí, bueno, todo el mundo dirá que es Sin Perdón, ¿no? La que está considerada mejor es Sin Perdón.
No, y Million Dollar Baby también.
Y Gran Torino, sí, ¿no? Con Clint Eastwood lo tienes complicado.
Y Los Puentes de Madison.
Sí, lo tienes complicado.
Un Mundo Perfecto.
También, es impresionante.
¿Pani?
Yo estoy aquí en Mystic River, claramente, como mejor película. Pero tanto El Retorno del Rey como Lost in Translation La actuación de Bill Murray y de Scarlett Johansson es portentosa también.
Además, os voy a decir una cosa. La vi hace poco, otra vez, Lost in Translation. Y porque como estuve en Tokio, la vi antes de ir a Tokio. Y ha envejecido muy bien.
Muy bien.
Es una peli que está muy guay.
A ver. He ido dos veces, esto ya es friquismo, pero he ido dos veces al karaoke de Lost in Translation.
¿Ah, sí?
Se puede ir, se puede reservar, se puede pedir.
Sí. ¿Sabes dónde no se puede ir? Al hotel.
Yo estuve en el hotel.
Pero ya no.
Ya no se puede.
Este verano ya había que estar alojado para ir al bar de Lost in Translation.
Sí, yo estuve arriba en el bar.
Sí, pues ahora ya para ir al bar tienes que estar alojado, que es un Sheraton, si no me equivoco.
Sí, puede ser, creo que puede ser.
Hay que estar alojado. Bueno, en el... Oye, ¿qué cultura tenemos?
Es impresionante.
Es increíble. Yo cuando me pongo a vuestra altura alucino, tío.
A ver, ir al karaoke tampoco es mucha cultura.
Bueno, pero hay que estar allí, ¿eh?
Hay que estar allí.
En el 98, Shakespeare in Love, La vida es bella o Salvar al soldado Ryan.
Para mí ganó la peor. Ganó Shakespeare in Love, que es la peor de los tres. Sí. Yo me quedo con La vida es bella.
Sí. Yo me quedo con Salvar al soldado Ryan,
yo
sin
también.
Ninguna duda.
Yo también.
Yo de calle, Salvar al soldado Ryan. La vida es bella está bien, pero no ha envejecido muy allá. Y Shakespeare in Love ha envejecido muy malamente.
Muy mal, total. Absolutamente.
El más difícil todavía, año 94. Forrest Gump, Pulp Fiction o Cadena Perpetua.
Para mí Pulp Fiction, sin duda. Y creo que ganó la peor de las tres.
Para mí Cadena Perpetua es que mi película
favorita. Que es muy buena, pero que es Forrest Gump.
Yo, me parece muy difícil. Creo que es Pulp Fiction para mí. Luego muy cerca Cadena Perpetua y muy lejos Forrest Gump.
De acuerdo.
Es que Cadena Perpetua a mí me flipa, tío.
No, es impresionante.
La he visto.
Pero es que Pulp Fiction para mí es un poco Mystic River para ti.
Siete veces. ¿Pani?
Como guión, yo creo que Pulp Fiction es prácticamente insuperable. Como película, yo me quedo con Cadena Perpetua. Y Forrest Gump nos sorprendió en el momento por los efectos especiales y tal, pero acaba siendo una película que con el tiempo te parece simplona.
Sí. Parra.
No, Cadena Perpetua es mi película favorita. El tema de Forrest Gump es que la actuación de Tom Hanks es buenísima. Es un repaso a la historia de Estados Unidos muy cuca, intercalándolo haciendo gracietas. Está muy bien, pero yo creo que de las tres posiblemente sea la peor.
Vale. Sí. ¿Y la lista de actores mejor pagados de 2025?
Pues Luis. Mira, tengo a los 20 primeros, como siempre te digo, 5 mujeres y 15 hombres. De hecho, la última, la número 20, es una mujer, Cameron Díaz. Entre las mujeres están Cameron Díaz en el 20, en el 18 Jennifer Aniston. En el 9, Reese Witherspoon, que es su compañera en Morning Show. En el 7 está Millie Bobby Brown, que es
Eleven
en Stranger Things. Y en el 5, la mujer mejor pagada es Scarlett Johansson.
Que nos sorprende.
Y como no vas a acertar ni el primero ni el segundo, dime alguno que crees que esté entre los 20 primeros.
Actor, no lo sé.
¿No? Brad Pitt, por ejemplo.
The Rock
no está.
Tom Cruise tiene que
estar. DiCaprio estará.
DiCaprio está, pero está en el puesto número 15, con 29 millones. Brad Pitt, por ejemplo, está en el puesto número 3, empatado con Tom Cruise, con 54 millones. En el 2, Mark Wahlberg, con 58.
¿Y quién es el 1?
Adam Sandler, con 60 millones.
Bueno, ni en tres vidas.
No lo habríais acertado. Es muy,
pero esto
muy
es complicado. El sueldo, ¿no? Esto es el sueldo, no es lo que ganan de... O sea, no son los más taquillos, no es los más...
Es lo que ganaron de sueldo en 2025.
Los mejor pagados.
Y Tim Duncan no es el que más gana en su familia, ¿no?
No, porque mira que ha ganado 5 anillos de la NBA y 2 MVPs, pero resulta que tiene un hermano que se llama Scott, que es director de fotografía de un programa de televisión que se llama Survivor, muy famoso.
Supervivientes, básicamente.
Y ha ganado 21 Emmys. O sea que 21, que es el número que lleva Duncan en la camiseta. Con lo cual, los padres pueden estar contentos porque tienen 21 Emmys y 5 anillos de la NBA.
Americans, ahora sí podéis descansar e iros a dormir. Ha sido un placer, ¿eh?
Lo merecemos.
Igualmente. Un abrazo.
Gracias, compañeros. Adiós, cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González, con, evidentemente, mucha atención al gran derbi del domingo en el Bernabéu entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Nos reencontramos después de ese partido aquí en la radio, en el Tertulión. Disfruten del fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juanma Castaño. Después del partidazo nos toca a nosotros. Un abrazo a toda la gente del deporte, por supuesto que sí. Yo doy las gracias y la bienvenida y las buenas noches a los ponedores de calle. Ya estamos aquí, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Esto es un programa muy largo. en el que no hablamos de política. En ese momento ya sabes que daremos paso a Herrera en COPE cuando lleguemos a las 6. Y quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno lo hace con su actividad, unos intentan coger el sueño, otros se preparan los quehaceres de mañana, otros intentan dormir, no lo consiguen y escuchan la radio y siguen aquí en la cadena COPE. Gracias por dejarnos acompañarte en el camino de la madrugada. Bueno, vamos a lo que vamos, porque en esta noche, en el temazo después del partidazo, nos tenemos que poner ya, lógicamente, en modo Semana Santa. En menos de 10 días vamos a estar celebrando el Domingo de Ramos, que es realmente cuando se marca el inicio oficial de estos días de fervor y de tradiciones en nuestro país, ¿no? En España hay un dato incontestable, es así, el dato es este. La Semana Santa es un sinónimo de fe, también es un sinónimo de cultura, de tradición arraigada. Fíjate, hay 26 ciudades, tengo yo aquí en un informe, y también muchas localidades de nuestro país cuya Semana Santa está declarada de interés turístico internacional. Por ejemplo, Sevilla, Valladolid, Málaga, Jumilla, Cartagena, Ferrol, Zamora, también Cuenca. Ahí se vive intensamente la Semana Santa. Y fíjate, si pensábamos que, bueno, en sus majestuosas procesiones, pues es inevitable que se vengan a la memoria las saetas. Las saetas son maravillosas. Las saetas son ese palo del flamenco, que es un canto íntimo, es un grito, un lamento muchas veces, ¿no? Una oración, que es la expresión popular del fervor de la Semana Santa. Y si no te lo crees, si no te das cuenta ahora mismo, no caes en cuál podría ser una buena saeta, por favor, ponedores, escuchad esto. Esta maravillosa saeta que acabas de escuchar se la cantó nuestro próximo invitado a la Virgen del Rocío en la Plaza de la Campana de Sevilla, y lo hizo además en presencia del rey. Fue un momentazo único. Él se llama Manuel Cuevas, es uno de los cantaores flamencos más requeridos por las hermandades para que interprete sus saetas frente a las imágenes. ¡Qué emoción, Manuel! Y ahora eres un ponedor de calle. Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué pasa?
Qué placer, qué respeto, qué emoción, qué agradecimiento.
Hombre, el placer es mío y también quiero aprovechar este momento para darle las gracias a tanta gente que después me acompaña o están viendo estas imágenes y recibe uno el aplauso que recibe con ese calor y ese cariño que me gustaría transmitirle a ellos también, ¿no? Así que aprovecho para darle un abrazo a todos ellos, ¿no?
Qué bueno. Manuel, muchas veces las procesiones, la inmensa mayoría de ellas, pues son de madrugada, ¿no? Hace frío, ahí está muchas veces la humedad y eso, la voz resiente, ¿no? Yo ahora mismo estoy notando que tienes bien la voz, pero muchas veces con el frío, ¿cómo te manejas para poder cantar con emoción y que las temperaturas no te pasen factura?
Pues mira, es buena pregunta. La verdad es que yo creo que Dios me dio un don y como creyente que soy, pues yo creo que es que Él me ayuda, ¿no? Porque es que no, es verdad, los cantadores, la garganta para los cantadores ni es bueno el frío, ni es bueno no dormir, ni mal comer, ni eso mismo, el trasnochar, no descansar nada, lo peor para la voz es no descansar, ¿no? Pero sí es verdad que cuando llega la Semana Santa ya llevamos un recorrido hecho de cuaresma que decimos en términos garguero que este gargo ya está metido en liebre, ¿no? Pues igual, ¿no? La voz es lo mismo, ¿no? Está ya metida la voz en saeta. Gracias a Dios también tengo, como soy cantado de flamenco, pues estoy todo el año haciendo cosas. Entonces, la voz es un músculo y siempre está ejercitada, ¿no? Pero sí, es verdad que el mundo de la saeta es totalmente diferente. Y es eso, es que he tenido suerte. Yo creo que es mucha suerte y que de arriba me ayuda, porque muchas veces es verdad que hasta yo mismo me sorprendo de que me aguante la voz y sobre todo en esos tonos, en el jaleo de la calle, los apólitos con los incendiarios también molesta mucho, pero bueno. Por ahora...
Es que, Manuel, lo que haces tú lo interfiere en el sentir de toda la gente que está viviendo la procesión, porque hay veces que el que está cantando se rompe, se emociona, llora realmente porque es una emoción muy grande. La fe es muy profunda y la fe, pues, a todos nos embarga, ¿no? Yo no sé, nos embriaga, quiero decir. Luego, yo no sé cómo te cuidas la voz. Si tienes algún truco para que no te falle, porque, claro, muchas veces decimos, claro, el dormir. Pero ya no solamente es el dormir, es regular las emociones, los fríos, que no hayas descansado. Pero, claro, cuando estás en la procesión y te toca estar delante de la imagen, ahí tienes que salir del paso.
Claro, la verdad, ahí tienes que darlo todo, ¿no? Porque el que yo soy saetero profesional, a mí me contratan, ¿no? Entonces el que te contrata le da igual que lleves una semana cantando, él quiere estar contratado porque conoce tu forma de cantar y él quiere que dé lo máximo. Entonces yo siempre, el corazón siempre está ahí a lo máximo, ¿no? Y, hombre, la verdad que yo me cuido todo el año porque no me cuesta trabajo porque soy una persona muy deportista, me gusta comer bien, cuidarme. Y tú sabes, lo del tema del jengibre, que si el limón también por la mañana templado. Yo soy muy de la escuela antigua, ¿no? Gracias a Dios, medicina he tenido que tomar muy, muy poquitas veces, porque no soy de medicina, soy más de lo tradicional, ¿no? Entonces yo creo que eso te ayuda, ¿no? A que después cuando llega el momento, pues que te responda, ¿no? Y con el tema ese de los fríos, eso es que con eso no podemos hacer nada, ¿no? Siempre intentar, a lo mejor si estoy en un barcón, cerrar la puerta de la habitación para que no haya corriente.
La corriente, sí. O,
claro, siempre va uno con todas las triquiñuelas posibles, pero claro, hay veces que te tienes que tirar toro sí o sí, es lo que hay.
Desde luego. Pero ahora estamos ya, pues fíjate, a 10 días, lo decía en la entrada, ¿no? Lo decía en la entradilla del programa. La Semana Santa está a punto de llegar. Yo no sé cómo te vas preparando, porque claro, para un saetero, porque tú eres un saetero también, como profesional que eres, estos días que vienen ya no vas a parar. ¿Cómo te estás preparando?
Pues eso, ya con muchos nervios. La preparación consiste en ir mentalizándote en lo que viene y controlando pues esa calorcita y ese pellizquito que se coge en el estómago y poco más, ¿no? Intentar de estar muy mentalizado, sobre todo muy mentalizado, y el tema que has dicho de que se me ha pasado comentarte de que siente el saetero con las emociones. Sí. La verdad que yo había veces que incluso he tenido que descentrarme un poco, ¿no? Porque cuando uno es muy creyente y está mirando a la imagen y sin querer ve un chiquillo, ve una viejecita llorando, ve la gente con esa emoción, con las lágrimas saltadas mirando esa imagen, y se me vienen imágenes mías de mi familia, de cosas que me han pasado, y es verdad que eso hay que controlarlo, ¿no? Entonces es que es muy complicado, la verdad. Es complicado, ¿eh?
No, totalmente.
Aguantar la emoción, aguantar el frío, aguantar el jaleo. Pero bueno, cuando se hace las cosas con de verdad y con cariño y sobre todo eso, con mucha verdad. Y entonces yo creo que eso es lo que, hasta ahora creo que es lo que me ha salvado, ¿no?
Luego, además, claro, yo me pongo a preguntar, o sea, ¿siempre haces la Semana Santa para moverte por Sevilla capital o te mueves por más localidades?
Sí, por Andalucía. De hecho, este año voy, este Jueves Santo creo que estoy en Paterna de la Ribera, que nunca, para aquel lado nunca había estado, ¿no? Incluso en Arriate, o por la parte de Málaga también, por aquí por Córdoba, por Lucena, Baena, por todos lados, ¿no? Aquí en el Ajarafe, en la capital. Vale. En Cuaresma también he hecho más de una vez cosas también en Ciudad Real, para no solamente Andalucía, sino también para el norte, incluso en Barcelona. En Barcelona también hace un tiempo también hicimos una cosa también de saeta.
Fíjate, esto que tiene la radio de que es algo interactivo, que la gente puede hablar perfectamente con el locutor y le puede lanzar preguntas, yo esto lo llevo muy a gala en este programa. Y hay un ponedor, Manuel, que me escribe ahora mismo desde Málaga y me pregunta, Pulpo, por favor, dile a Manuel si tú te sigues poniendo nervioso, si sigues notando el cosquilleo en el estómago antes de cantar frente a un Cristo o una Virgen. Es una pregunta buenísima, ¿eh?
Sí, hombre, muchísimo. Si te digo, cada vez me pongo más nervioso, porque antes, como tenía muy poco de perdeo, era muy normal para mí que salía un barco, salía a algún escenario, cantar, se me daba bien, era un tema que yo controlaba, pues me ponía nervioso, pero también si había algún error o se me iba alguna afinación o algo, no pasaba nada porque como tampoco no era conocido y al revés, era el chaval, oh, mira chaval qué fuerza tiene, mira qué bonito lo hace. Entonces era diferente, era como más atrevido. Pero ahora cuando uno ya está uno en el sitio que está y siempre te ven por ahí, te piden fotos, entonces tú ya es algo que te exigen a que tienes que estar como mínimo medio bien siempre para arriba. Claro, entonces bien. Eso te hace ponerte más nervioso. Lo que pasa que también con los años se controla mejor. Los nervios aprendes a controlarlo mejor. Es lo que... De hecho, el otro día me grabaron, estuve en Estepona, en un auditorio muy bonito que hay aquí, haciendo también un espectáculo. Y la verdad que hubo una persona que me grabó saliendo del camerino para hacia el escenario y dije, madre mía, así que parece que iba como no sé, como lo de la milla verde cuando lo de la película, que va muy serio y va concentrado y digo, madre mía, es que no parezco ni yo. Me sorprendió la forma de cambiar, porque yo soy una persona que me gusta mucho el cachondeo y me gusta pasármelo bien, pero que va, cuando llega el momento, niño, me transformo de una forma que no es normal.
Oye, en algún momento, si alguien te dice algo y estás interpretando una canción en directo, en plena procesión, ¿no? ¿Te puede llegar a despistar? ¿Te puede hacer cambiar la letra o la emoción?
La verdad que no. No he tenido yo nunca problema, o a lo mejor si escucha un móvil, está en un teatro que todavía el silencio es más solemne y está en el tercio y escucha un móvil o escucha... ¿Qué va? No. A mí no me afecta. Me afecta eso, las emociones sí me afectan. Claro. Las emociones sí. Hay un momento que, como te he dicho al principio, cuando menos te lo esperas, se te acelera más el corazón y parece que se te venga alguna imagen de algo que te haya pasado o recuerdo de gente de tu familia o amigos que ya no están y los echas de menos y eso sí cuesta más. Eso sí cuesta, la verdad. Pero bueno, es algo que hay que llevarlo también.
Sí, ¿no? Hay que torear eso, desde luego que sí. ¿Qué supone para ti, Manuel, cantar una saeta delante de, bueno, pues de un paso de la Semana Santa sevillana? Porque claro, tú eres creyente, y así que imagino que vivirás con esos momentos como únicos, ¿no? Con mucha emoción, que encima me imagino que también la tendrás que controlar, ¿no?
Claro, para mí es un privilegio, la verdad que es un privilegio, porque en mi familia son todos muy creyentes, uno mucho de Santa Marta, de Triana, de la Macarena, entonces cuando yo he tenido la oportunidad de casi poderla tocar con la mano, pues para me siento muy, muy, muy afortunado, ¿no? Muy afortunado. Y de imágenes, no solo en Sevilla capital, sino en algún pueblo, que en Cabra, por ejemplo, la primera vez que yo fui a Cabra un sábado santo cantarle a la Virgen de la Soledad, cuando yo vi esa imagen digo, madre mía, pero es increíble, porque Andalucía es tan rica en imágenes y en cualquier lado que donde menos te lo espera hay una imagen que por lo que sea te pone los vellos de punta, ¿no? El Nazareno de Largaba, en Brene, que hay muchísimas, somos de verdad, muchas veces no nos vamos por ahí y nos gastamos los dineros por ahí en el extranjero y yo creo que nos falta tiempo para ver la riqueza que tenemos en Andalucía, ¿no? Es verdad que un privilegio, yo me siento un privilegiado, de verdad.
¿Recuerdas alguna saeta que hayas cantado, que hayas interpretado en algún momento, o algún momento único que aún tengas en la memoria? Porque quizá cuando cantaste en presencia del Rey, que creo que fue el año 2015, yo creo que ese momento tuvo que ser súper emocionante, ¿no? Tener al representante de toda España, ¿no? Al que nos gobierna realmente, ¿no? Al que nos defiende a todos.
Hombre, la verdad que esto fue un poco como atraco a mano armada, ¿no? Eso primero yo no lo sabía y después ya cuando me enteré, pues era dos minutos antes de que llegara, de que supiera que estaba ahí el Rey, ¿no? Hombre, la verdad que un orgullo, porque mira, se da cuenta él de en Andalucía la riqueza que tenemos y lo que podemos hacer, con una voz de flamenco y que veáis que le transmitamos lo que tenemos nosotros aquí, ¿no?
Pues Manuel Cuevas, saetero, uno de los más reconocidos de España, te doy las gracias por poner las calles con nosotros y mucha suerte esta Semana Santa y sobre todo mucha emoción, porque es lo que consiguen, macho.
Pues muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de poder mandar cariño y abrazo a todos los oyentes y a toda la gente que me gustaría darle un abrazo uno por uno, ¿no? Estoy muy, muy agradecido del público y de todos los cofrades y la gente que confía en mí y me contratan, ¿no? Y a ustedes, a los medios de comunicación, que gracias a ustedes, pues le damos visibilidad a todo el mundo, ¿no? Y por toda España, porque en toda España somos la cultura y yo creo que lo fuerte de España está aquí en Andalucía, ¿no? lo transmitimos para afuera.
Desde luego. Manuel Cuevas, feliz madrugada y estaremos en contacto. Cuídate mucho. Gracias, hermano.
Gracias. Un abrazo.
Hasta ahora. Nosotros tenemos todavía por delante 4 horas de radio. Las preguntas que te lanzamos en el día de hoy van un poco ubicadas en el mundo de la Semana Santa. Yo no sé cómo te estás preparando tú para la Semana Santa. Yo no sé si eres o has sido costalero. ¿Cómo son, por ejemplo, las procesiones que hay en tu pueblo o en tu ciudad? Cuéntamelo, por favor, cuéntamelo para compartirlo y que lo sepamos todos. Las respuestas nos las puedes dejar en facebook.com/poniendolascalles o en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 y te vamos a integrar en el programa. Ahora actualizamos la información y venga, que metemos la directa y vamos hasta las 6.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. Quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Última.